siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Western Union reinicia parcialmente los servicios de envío de dinero a Cuba con una fase de prueba. Estados Unidos urge a tener cuidado con posibles estafas en el proceso para patrocinar a migrantes de Cuba y otros países. Cerca de 6.000 cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en 2022, dicen las autoridades de Panamá. Internautas cubanos sufren las consecuencias de criticar en redes sociales a los gobernantes y al sistema político. Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte que la nueva normativa migratoria anunciada por Estados Unidos corre el riesgo de socavar los derechos fundamentales. La OEA condena de forma unánime el asalto a edificios gubernamentales ocurridos el pasado domingo en Brasil. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que China no está dando cifras completas sobre los fallecimientos por COVID-19.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la compañía estadounidense Western Union ha reiniciado parcialmente los envíos de dinero a Cuba en una fase de prueba que incluye a clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la empresa en un comunicado enviado a medios de prensa en Miami. Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union, precisó que en esta fase inicial los envíos se harán a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos. La empresa aclaró que los envíos de dinero no podrán efectuarse por el momento a través de la página en Internet o la aplicación móvil de Western Union. Las transferencias, con un límite diario de $2,000, podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, explicó la compañía. Western Union suspendió los servicios a Cuba en noviembre de 2020 tras las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump para cortar el flujo de divisas a entidades militares cubanas responsables de la represión. Los envíos de Western Union eran operados en Cuba por Fincimex del conglomerado militar Gaesa, que administraba más de 400 puntos de entrega en la isla. De otra parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha alertado de que el acceso a los procesos para patrocinar a migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití es gratuito. El aviso subraya que ni el patrocinador que reside en Estados Unidos ni el beneficiario están obligados a pagar una tarifa al gobierno de Estados Unidos para presentar el formulario I-134A, ser considerado para autorización de viaje o permiso de permanencia temporal. Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advierte que se debe tener cuidado con cualquier estafa o posible explotación por parte de cualquier persona que solicite dinero asociado con la participación en este proceso. El abogado de inmigración Ángel Leal, por su parte, recomienda a los cubanos que pretenden emigrar que cumplan las nuevas normas que regulan la entrada a Estados Unidos para evitar que sus casos sean anulados. También se refiere a los que están llegando por vía marítima al sur de la Florida. Amado Gil nos pone en perspectiva la nueva situación migratoria de los cubanos.
Para nadie es un secreto que desde el 6 de enero el gobierno de Estados Unidos puso fin a la entrada descontrolada de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que cruzaban el río Bravo en la frontera sur del país. Ahora habrá un límite de 30.000 por mes y podrán entrar legalmente con un parol que se emite a través de un patrocinador que garantice que no serán carga pública en Estados Unidos.
Quien inicia el proceso es el patrocinador.
pero tener un patrocinador no garantiza el trámite. Hay aspectos a tener en cuenta, sobre todo en el caso de los cubanos, donde hay muchos naturalizados españoles, dijo el abogado especialista en asuntos de inmigración Ángel Leal.
Lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra. Pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños.
Y hablando de menores de edad, el abogado especificó con quién pueden viajar.
Si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en un programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Y de lo que mucho ya se ha hablado y enfatiza el abogado, es los que a partir del 6 de enero cruzan el río y entran ilegalmente a los Estados Unidos y son devueltos a México.
Queda automáticamente descalificado para este proceso por haber intentado entrar al país ilegalmente después del 6 de enero.
Quiere decir que si lo hacen, ya entran en una base de datos con un récord aquí, sí. y lo descalifica para entrar entonces por la otra vía.
Es correcto, porque ya hay evidencia de una entrada ilegal a los Estados Unidos a partir del 6 de enero que descalificaría a la persona.
Y un tema sobre el que alerta el abogado, y es los que vienen por el mar y tocan tierra.
Lo que está sucediendo con ellos es que les están firmando cartas de deportación, remoción expedita, porque son extranjeros solicitando entrada sin visa de inmigrante, como pasa en la frontera sur, en cualquier lugar de entrada. Entonces, básicamente, les están firmando la deportación expedita, les están dando una carta para presentarse con ICE en 60 días, pero ya con una orden de deportación final. Entonces, ese es un caso que hay que verlo, porque si no se les dio la oportunidad de pedir la entrevista de miedo creíble, que parece ser el caso, entonces es importante solicitar esa entrevista de miedo creíble, establecer una posibilidad significativa de que pudiera calificar para asilo, para que le quiten la deportación expedita y puedas entrar en un proceso normal de corte de inmigración o presentar asilo ante un funcionario de inmigración. Pero esas personas deben de revisar bien su documento y tal vez con un abogado, porque sé de casos que le han firmado la deportación expedita después que tocaron tierra.
En próximos noticieros tendremos más declaraciones del abogado Ángel Leal. Amado Gil, Martín Noticias.
Cerca de 6.000 migrantes cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién el año pasado en camino hacia los Estados Unidos, indican datos publicados el martes por el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Según las estadísticas oficiales, 5.961 cubanos atravesaron la frontera natural entre Panamá y Colombia durante 2022. Los datos divulgados por el gobierno panameño revelan que el número de migrantes que cruzó la selva del Darién el año pasado aumentó en un 85,6% en comparación con 2021 y estableció un récord de 248.284. El mayor número corresponde a los venezolanos con 150.327, seguido por Ecuador con 29.356 y Haití con 22.435. De otra parte, cubanos consultados por Radio Martí denuncian las consecuencias de criticar en redes sociales a sus gobernantes y al sistema impuesto en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Por sus publicaciones en redes sociales han sido multados y en ocasiones detenidos en Cuba internautas que con humor popular han criticado al mandatario Miguel Díaz-Canel y su gestión ante la crisis que vive el país. Uno de ellos, el tuitero cubano Leandro René Hernández, quien ha sido citado 5 veces por la seguridad del Estado, decomisado su teléfono, pero además ha sido multado en 2 ocasiones bajo el decreto Ley 370, instrumento jurídico utilizado para coartar la libertad de expresión en la isla. Leandro así lo explicó a Radio Martí.
Como no tienen ningún argumento firme ni sólido con el que rebatirte, lo que hacen es eso, amenazar la histeria, se meten en un plano más sentimental, nosotros tenemos todas las vías para hacerte la vida en yogur, te aconsejamos que te vayas del país.
A sus 26 años, Leandro ya ha conocido los métodos de la seguridad del Estado cubana para frenar sus críticas al sistema. tema.
Ya cuando tú no cedes, vienen las amenazas, vienen las coacciones, e incluso ellos le fueron arriba a una muchacha que estaba conmigo, por poco la botan de la carrera, y después tenían el cinismo en los interrogatorios de decirme, oye, ¿y has podido encontrar alguna noviecita nueva?
Recientemente la publicación digital 14 y medio daba a conocer el caso de una cubana que identifican como Yanara, a quien le impusieron una multa de 3,000 pesos cubanos por compartir en redes sociales memes, algunos de ellos ridiculizando a la figura del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Otro de los ejemplos de la aplicación del 370 es el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, arrestado en abril de 2021 por sus publicaciones en redes, seguido por cientos de cubanos.
¿Qué medicina, Siri? Tú sabes, cuando yo fui ahora a la farmacia, tú sabes lo único que había, cocimiento.
En un audio posteado en Facebook, el Gato de Cuba habla desde la prisión de Valle Grande en La Habana, donde cumple 2 años de cárcel por el delito de desacato.
Se me echó 2 años, que es por gusto, porque ninguno de nosotros nos pueden echar nada, porque en el acto de juicio el abogado le preguntó al fiscal y le preguntó al instructor. No se nos puede echar nada porque no se violó nada.
Bajo el decreto ley 370 también fue multado el creador de memes y tuitero cubano conocido como el ruso 4K. También varios periodistas independientes, entre ellos Camila Acosta y el comunicador ahora exiliado Joe Suárez. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades cubanas niegan de nuevo la libertad anticipada o el cambio de régimen penitenciario al miembro del grupo Clandestinos, Jorge Ernesto Pérez García. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas insisten en negar la libertad condicional o el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en 2020 a 4 años de privación de libertad como uno de los miembros del grupo Clandestinos, que tiñeron bustos del apóstol José Martí con sangre de puerco o pintura roja para representar el agravio del régimen cubano al ideario martiano.
Ese funcionario no tiene calificativo. Chachaval, el director del combinado. Las palabras de él fue eso, que está pendiente a una sentencia que ya hace 2 años que está dictada esa sentencia, porque son mentirosos, abusadores, no tienen justicia, no le importa nada el sacrificio de la familia, lo inhumano que están haciendo con los presos.
Lamentó su madre, Mercedes García González.
Por lo que a mí me informaron, cuando yo pedí al tribunal una libertad condicional y reclamé sus beneficios, el tribunal me dijo que eso es interno en la prisión. Entonces, por eso yo pedí la entrevista con el jefe del combinado del Este.
La Ley de Ejecución Penal de 2022 establece que es facultad del tribunal correspondiente, teniendo en cuenta la índole del delito y sus circunstancias y el comportamiento del sancionado en el establecimiento penitenciario, el otorgamiento de la excarcelación anticipada. Junto a Pérez García fueron sancionados Joel Prieto Tamayo a 11 años de prisión y Panther Rodríguez Baró a 15 años, los tres por delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, daños a bienes del patrimonio cultural y tráfico ilícito de drogas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la embajada estadounidense en La Habana está informando sobre los primeros ciudadanos cubanos que ya han sido aprobados para el nuevo programa de parola hacia los Estados Unidos. Los detalles en nuestra emisión de las 5 de esta tarde. Además, un activista desde Camagüey lamenta no poder ganarse la vida con la carrera que estudió por ser opositor al régimen y le dice en una directa por Facebook al gobernante Miguel Díaz-Canel un enfático llamado. Además les contaremos, hay un médico cubano que ha sido premiado en España por una investigación que ayudará a medir la gravedad en los pacientes con COVID-19. Y a las 3:14 vamos con más información. Una avería informática ha provocado caos hoy en el tráfico aéreo de los Estados Unidos.
Una avería informática obligó el miércoles al regulador de aviación civil a suspender temporalmente los vuelos domésticos, lo que provocó retrasos generalizados. La falla, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. La Casa Blanca informó que no hay señales de que se trate de un ciberataque, y el presidente Joe Biden dijo que se desconocía el origen de la falla. Los aviones aún pueden aterrizar a salvo, pero no pueden despegar. No saben cuál es la causa. Esperan que en unas horas puedan tener noción de la causa y responderemos en ese momento. A las 9 hora local, tiempo del este, se levantó la prohibición que impedía despegar a aviones. La excepción fueron los aeropuertos de Newark Liberty en Nueva York y el de Atlanta, donde se reanudaron antes para evitar una fuerte congestión del tráfico. Según el sitio web especializado FlightAware, cerca de 6.000 vuelos estaban retrasados, con alrededor de 2 millones de pasajeros potencialmente afectados por el incidente.
Una vez que bajamos del avión, supimos que había un problema con el regulador y su sistema de cómputo. Se supone que volaríamos a las 11.05 a Miami y se retrasó que a las 12.30. Esperamos que salga, pero no suena muy prometedor.
El sistema Notice to Air Missions, afectado por la avería, se utiliza para transmitir información a las tripulaciones sobre riesgos, la situación en los aeropuertos y otros datos importantes.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que junto a sus abogados cooperan en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos clasificados encontrados en una oficina privada. Desde Washington, Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden respondió a las preguntas de periodistas en México sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de registros clasificados del gobierno encontrados en su antiguo espacio de oficinas en Washington, D.C., afirmando que se sorprendió cuando fue informado del hallazgo que hicieron sus abogados.
Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos nacionales y los entregaron y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber si había algún registro del gobierno que se hubiera llevado allí, pero no sé qué hay en esos documentos y mis abogados me han sugerido no preguntar.
El mandatario añadió que tanto él como sus abogados están cooperando plenamente con la revisión y dijo que esperaba que esté terminada pronto y que entonces se entregará información más detallada. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que se encontraron en esa oficina. La revelación que se conoció esta semana habría ocurrido en noviembre de 2022 y provocó la inmediata reacción de legisladores republicanos en el Congreso, y el representante de Ohio, Mike Turner, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, diciendo que la retención de los documentos por parte del presidente Biden lo ponía en una situación, y dijo textualmente, de violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington. El presidente Biden regresó anoche de una visita a México, donde se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los tres líderes se reunieron para la cumbre de líderes de América del Norte y ofrecieron un frente unificado el martes a pesar de las tensiones que han puesto a prueba sus relaciones. Biden, López Obrador y Trudeau concluyeron la cumbre destacando la asociación hemisférica entre las naciones sobre el comercio, la migración y el cambio climático. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Biden dijo que la razón por la que esta relación trilateral es tan impactante es porque comparten una visión común para el futuro en torno a valores comunes. Sobre el tema de la migración, uno de los más importantes en la cumbre, Biden señaló que la gran ola de migración está ejerciendo una presión real sobre las comunidades, tanto en México como en Estados Unidos. We're working together to address this challenge in a way that upholds... Él dice que están trabajando juntos para abordar este desafío de una manera que respete las leyes de las naciones y proteja los derechos humanos de los migrantes que enfrentan circunstancias desesperadas. También están trabajando juntos para enfrentar el flagelo del contrabando de personas y el tráfico ilegal de drogas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau destacó el legado del tratado comercial NAFTA y se comprometió a promover la prosperidad de las personas en todo el hemisferio. Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a profundizar la integración económica regional e impulsar la cooperación en energía limpia, dejando de lado las tensiones comerciales latentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los representantes de los 34 países miembros ante la Organización de Estados Americanos OEA y su secretario general Luis Almagro coincidieron este miércoles en condenar de forma unánime las acciones vandálicas en Brasil. En una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para estudiar los hechos ocurridos el domingo pasado en la nación suramericana, Almagro calificó de fascista y golpista la irrupción de miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la sede del Parlamento, Tribunal Supremo y Presidencia. El embajador de Brasil ante la OEA, Otávio Brandelli, agradeció el apoyo recibido por los gobiernos de la región y aseguró que los responsables de los actos de violencia y vandalismo en su país serán llevados ante la justicia. Asimismo, la justicia brasileña está buscando a los responsables de asaltos a estas sedes oficiales en Brasilia.
La justicia de Brasil ordenó el martes el arresto de dos exaltos funcionarios acusados de presunta omisión y connivencia con el asalto a las sedes oficiales en Brasilia el 8 de enero. Se trata de Anderson Torres, exministro de justicia del expresidente Jair Bolsonaro, y que era secretario de seguridad de la capital, hasta que fue despedido luego de los disturbios. El magistrado Alexandre de Moraes también dispuso la captura del comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, el coronel Fabio Augusto, retirado del cargo tras los hechos y ya bajo custodia de las autoridades. Según de Moraes, los destrozos fueron una tragedia anunciada debido a la publicidad previa con la que contaron los actos golpistas en las redes sociales. Por eso consideró potencialmente criminal la omisión de las autoridades públicas con los miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro que invadieron los edificios de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída del presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. La decisión fue precedida por la liberación por parte de la policía de cientos de personas detenidas tras los hechos violentos, ocurridos exactamente una semana después de que Lula, de 77 años, asumiera el poder del gigante latinoamericano por tercera vez. Las autoridades detuvieron en total a más de 1.500 personas tras el asalto, que causó daños considerables a los edificios y las oficinas en su interior, en particular a obras de arte de valor incalculable.
En Bolivia se han registrado manifestaciones multitudinarias para defender la democracia y pedir la liberación de los presos políticos. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
Al grito de democracia sí y dictadura no, organizaciones cívicas y ciudadanos protagonizaron movilizaciones a nivel nacional en un momento de alta tensión política, debido a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. En Cochabamba, el centro de Bolivia, este fue el pedido de Patricia Fernández, una de las manifestantes que participaba en la marcha.
Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
En Santa Cruz, donde se registró la mayor concentración, se ratificó el respaldo al gobernador Fernando Camacho, más aún luego de que el gobierno nacional pidiera que otra persona asuma el cargo de la autoridad encarcelada. Representantes de las organizaciones cívicas enfatizaron que las protestas no solo son en respaldo a la región de Santa Cruz, sino por la defensa de la democracia y para pedir la liberación de los presos políticos en todo el país. Al respecto, el gobierno boliviano consideró que lo que buscan estas movilizaciones es la impunidad, y el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, dijo que se pedirán no solo detenciones preventivas, sino también sentencias.
Y nosotros vamos a exigir plenamente a la justicia no solo detenciones preventivas, tienen que darle sentencia a ese tipo de personas.
En este contexto, en entrevista con La Voz de América, el analista político Rolando Tellería se refirió a la situación de la democracia en el país y el rol que cumple la región de Santa Cruz.
La democracia, la libertad y el futuro de Bolivia dependen hoy de la lucha de Santa Cruz. Si el gobierno logra aplastar esa última oposición, la democracia se habría terminado en nuestro país.
El gobernador Fernando Camacho cumple una detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por 4 meses, pero la fiscalía pedirá en audiencia prevista para hoy que se extienda a 6 meses. Camacho fue detenido el 28 de diciembre en el marco del denominado caso Golpe de Estado 1 por los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha asegurado este miércoles que China no está dando cifras completas sobre sus fallecidos por COVID-19 en el actual brote que sufre, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad incluso a nivel global. Según las estadísticas de la OMS, China reportó en la primera semana de enero 252.000 contagios por COVID-19 y unas 700 muertes. Similares críticas contra China lanzó el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien en la misma rueda de prensa subrayó que carecen de la información adecuada para hacer una valoración completa de los riesgos. Y las nuevas medidas de control fronterizo en los Estados Unidos pondrían en riesgo los derechos fundamentales, ha advertido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informa Radio ONU.
Las nuevas medidas de control fronterizo anunciadas recientemente por la Administración de Estados Unidos amenazan con socavar los fundamentos básicos del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, advirtió este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los cambios anunciados incluyen un mayor uso del procedimiento de devolución por la vía rápida y la ampliación de la aplicación del Título 42, una orden de salud pública que permite la expulsión acelerada a México de unos 30.000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses cada mes. Turk destacó que el derecho de solicitud de asilo es un derecho humano, independientemente del origen de la persona, de su estatus migratorio o de cómo haya llegado a una frontera internacional. El alto comisionado indicó que estas medidas parecen estar en contradicción con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución. Al mismo tiempo, el alto comisionado celebró la extensión de un programa de libertad condicional humanitaria que permitirá la entrada de unos 30.000 migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses al mes por un periodo limitado de 2 años con estrictas condiciones de elegibilidad. Anteriormente, la normativa solo se aplicaba a nacionales de Venezuela.
Y a esta hora sí va el mundo. El gobierno de Uganda declaró hoy el fin del brote de ébola que vivía el país desde septiembre pasado y que dejó 142 casos y 55 muertos confinados. Las autoridades sanitarias hicieron el anuncio tras 42 días sin detectar infecciones nuevas. Las policías de España y Marruecos desmantelaron una célula afiliada al grupo Estado Islámico, compuesta por 3 personas que estaban dispuestas a cometer atentados y que querían unirse a la organización terrorista. Al menos 5 personas murieron y varias resultaron heridas hoy en un atentado con bomba frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, dijeron funcionarios del régimen talibán. Y la actriz cubana Ana de Armas y la estadounidense con raíces mexicanas y puertorriqueñas Gina Ortega fueron nominadas en la 29ª edición de los premios del Sindicato de Actores de los Estados Unidos por sus actuaciones en el filme Blonde y la serie Wednesday, respectivamente. Twitter amplía las posibilidades para los usuarios de iOS. Esto en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
La red social Twitter ha implementado cambios en su feed por defecto y ha puesto a disposición 2 pestañas que aparecen como Para ti y Siguiendo en la configuración de preferencias de contenido en dispositivos con sistema operativo iOS. Actualmente, Twitter permite a los usuarios alternar entre los tweets recomendados para el usuario o los más recientes a medida que se publiquen. El cambio de uno a otro se realiza al hacer clic en la parte superior de la interfaz de inicio que muestra una estrella. Ahora se ha anunciado que los usuarios podrán ver los tweets que desean en las 2 nuevas pestañas, Para ti y Siguiendo. Por el momento, esta característica solo está disponible en dispositivos iOS y Twitter aún no ha mencionado si la llevará también a Android y a la versión web ni cuándo la implementará. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre hablaremos de la edición de los Globos de Oro entregada anoche. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una aparición en esta ceremonia, la número 80, a través de una intervención grabada para defender que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solo a través de las películas. La Primera Guerra Mundial, dijo, se cobró millones de vidas. La Segunda Guerra Mundial, decenas de millones. No habrá una Tercera Guerra Mundial. No es una trilogía, dijo Zelensky, quien subrayó que Ucrania detendrá la agresión rusa. Asimismo, este martes, Argentina 1985 se llevó la estatuilla a Mejor Película Extranjera en la edición 80 de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual le premia lo mejor del cine y la televisión de los Estados Unidos. Relata esta película el caso real de la tarea del fiscal Julio César Strassera y su equipo en el célebre juicio de las juntas militares que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la última dictadura que gobernó Argentina hasta 1983. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra entrega de las 5 de la tarde. Hasta entonces.